Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de febrero de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es del populismo al progresismo en América Latina, y para ello contamos con la muy valiosa presencia de la doctora, nuestra amiga y, bueno, también compañera de la UNAM, la doctora Blanca Aurora Rubio Vega. Bienvenida, Blanquita.
Muchas gracias, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada. Ella es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, investigadora definitiva de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la propia UNAM. Imparte clases en los posgrados en Ciencias Políticas y Sociales y en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Se ha especializado en cuestiones rurales en el ámbito mundial, especialmente en América Latina y México. Entre sus obras destacan los libros Resistencia Campesina y Explotación Rural en México, Explotados y Excluidos, Los Campesinos Latinoamericanos en la Fase Agroexportadora Neoliberal, en quinta edición, El Dominio del Hambre, Crisis de Hegemonía y Alimentos, y Transición Hegemónica y Gobiernos Alternativos, Del Populismo al Progresismo en América Latina, que es el más reciente y que estamos presentando hoy. ha coordinado los libros del sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, formas de explotación y reproducción de la economía campesina en el campo ecuatoriano, 1994-2006, el impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos, 2008-2009, la crisis alimentaria mundial, impacto sobre el campo mexicano, América Latina en la mirada, las transformaciones rurales en la transición capitalista e inseguridad alimentaria y políticas de alivio a la pobreza, una visión multidisciplinaria que, bueno, es una edición de 2019 con Nayari Pasquier.
Pasquier, sí.
Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y ha sido profesora visitante en universidades de Colombia, Austria, Uruguay y Ecuador, entre otras. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural y directora de la revista de dicha asociación. Obtuvo el accésit del premio José Luis San Pedro, que otorga la Sociedad de Economía Mundial, en 2010. Fue distinguida con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 2023, y con el premio Universidad Nacional, 2024, por la UNAM. Ha participado por más de 20 años en la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales. Bueno, pues el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Transición Hegemónica y Gobiernos Alternativos, del Populismo al Progresismo en América Latina. Se trata, pues, del más reciente libro de la doctora Blanca Aurora Rubio Vega, nuestra invitada del día de hoy, y a quien he dado ya la más cordial de las bienvenidas, y quien justamente se encuentra, pues, con nosotros aquí, para compartir los objetivos y subtemas que componen este esfuerzo académico, el cual, entre muchas cosas, aborda a detalle el accionar de ciertos gobiernos progresistas que presentan dificultad para realizar cambios estructurales en sus respectivos países, además de situarse, desde luego, en un contexto neoliberal. En este momento, entonces, cedo la palabra a nuestra invitada para que con toda precisión nos hable, ante todo, del porqué de este libro y cuáles son sus principales objetivos. Por favor, Blanca.
Sí, pues primero quisiera agradecerte, Irma, el espacio para poder presentar este libro.
Todo gusto.
Y este libro surge de una inquietud que me vino a mí cuando empezaron a surgir los gobiernos progresistas a partir de Hugo Chávez en 1999 y toda la primera mitad del siglo, de este nuevo siglo. Pues todos nos sorprendimos mucho primero de que hubieran surgido estos gobiernos, porque pues veníamos del neoliberalismo más recalcitrante, y además en las etapas anteriores, aunque surgieran gobiernos que aparentemente eran de izquierda, eran iguales que los neoliberales, no se lograba hacer ninguna diferencia. Entonces, fue muy interesante empezar a observar el surgimiento de estos gobiernos que sí podían hacer algunos planteamientos distintos de los gobiernos neoliberales. Conforme fue pasando ya el desarrollo de estos gobiernos, pues nos fuimos dando cuenta que todas las expectativas que pusimos al principio de transformación no eran tan fáciles de llevarse a cabo. Entonces yo me pregunté, ¿por qué en la etapa del populismo de los años 30 y 40, en los gobiernos de Cárdenas en México, de Perón en Argentina y de Vargas en Brasil, por qué ellos sí pudieron hacer grandes transformaciones y quedaron en la memoria histórica de las clases subalternas como gobiernos populares, se les llamó incluso populistas? ¿Y por qué estos gobiernos de ahora están tan maniatados y tienen pocas posibilidades de hacer transformaciones estructurales? Entonces, esto me llevó a relacionar que tanto los gobiernos populistas como los progresistas surgen en una transición hegemónica, surgen en el cambio de un país como fue Inglaterra a Estados Unidos, y ahora en un declive de Estados Unidos y probablemente China. Entonces, son gobiernos de ruptura. son gobiernos que surgen cuando hay un vacío de poder a nivel mundial con la transición hegemónica. Pero entonces esto me llevó también a decir, bueno, entonces, ¿cómo fue la transición hegemónica de Inglaterra a Estados Unidos? Y que es distinta de esta transición que les permitió a ellos sí hacer cambios estructurales. ¿Y por qué esta transición no ha permitido a los gobiernos progresistas hacer estos cambios? Entonces, de ahí me surgió la idea de hacer una comparación entre los populismos y la transición hegemónica de Gran Bretaña a Estados Unidos y los progresismos y la transición hegemónica de Estados Unidos a otro país, quizás China o un mundo multipolar, todavía no sabemos. Y bueno, pues eso me dio mucha luz y también me permitió analizar este proceso desde otra perspectiva, porque ya cuando me metí en esto me di cuenta que es un tema muy estudiado, muchísimo gente ha escrito sobre el progresismo.
Sí, bueno, pues sí. Pues ya entiendo tus objetivos. Y sí, son muy dignos de analizar todos estos fenómenos porque el contexto, por supuesto, ha sido otro.
Claro.
El contexto es distinto y hasta los propios personajes son diferentes, ¿no?
Claro.
En origen, en propuestas de entonces y de ahora, en fin, ¿verdad? Sí, es interesantísimo. Bueno, para quienes nos escuchan, ¿tú puedes decirnos qué son los gobiernos progresistas y cuáles son algunas de sus expresiones en América Latina?
Bueno, estos gobiernos progresistas son lo que llamaríamos un gobierno alternativo o nacional populares, que como yo decía, surgen a partir de 1999 con Hugo Chávez. Y que, bueno, ya ahora podemos decir que casi en todos los países de América Latina ha habido algún gobierno progresista. Son gobiernos que tienen, desarrollistas, que surgen como una respuesta crítica al neoliberalismo e incluso en algunos casos más radicales pueden ser antiimperialistas, pero lo que los, identifica es que son gobiernos que impulsan la distribución del ingreso, impulsan procesos de nacionalización de los recursos naturales, en algunos casos aumento de salarios, son gobiernos que logran reducir la pobreza, y son gobiernos, digamos, que tienen un gran arraigo popular, sobre todo gobiernos que responden a la crisis de las representaciones políticas de la derecha. La derecha no tiene ya manera de tener un consenso y obtener votos de la población, entonces esta alternativa de los gobiernos progresistas pues ha tenido un espacio y un lugar para desarrollarse.
Eso es. Pues sí. Hay ciertamente diferencias, ¿no? Ahí ya está señalando algunas de ellas. Y bueno, aunque pareciera que actualmente también existen esos mismos objetivos por parte de ciertos gobiernos, no se puede y no se logra. En fin, vamos a ver a través del análisis qué vemos, ¿no? Quiero decir a nuestro auditorio que nuestra invitada es una prolífica escritora, entonces de sus libros que ella ha escrito tenemos para ustedes un ejemplar de Inseguridad Alimentaria y Políticas de Alivio a la Pobreza, una visión multidisciplinaria, y bueno, para quienes hagan buenas preguntas para ella se les donará un ejemplar. Bien, pues ¿cuáles son los principales gobiernos populistas en los que se centra el libro y de qué manera los analiza, los estudia, los aborda, pues?
Bueno, distinguimos el populismo del progresismo, porque el populismo son categorías que analizamos históricamente. Entonces, el populismo surge en este periodo de los años 30-40, en la transición hegemónica de Gran Bretaña a Estados Unidos, y en cambio el progresismo, pues es un proceso actual. Los gobiernos populistas que yo analicé son, pues, los que han tenido mayor representatividad, como son el de Cárdenas en México, el de Perón en Argentina y el de Vargas en Brasil, que además son tres países que lograron la transición en el proceso de sustitución de impuestos importaciones a la industrialización. Entonces, estos gobiernos populistas pues tuvieron un gran arraigo popular porque se sustentaron en las masas populares, que en esa época eran obreros y campesinos, y con eso lograron derrotar a las oligarquías agroexportadoras, que era la clase dominante de esa época, e impulsar la industrialización y un régimen de acumulación incluyente, que fue el desarrollo del proceso de sustitución de importaciones, porque permitió incluir a los campesinos como los proveedores de granos básicos baratos para la industria, y permitió incluir a los obreros como la clase principal, la clase subalterna principal, por este proceso de industrialización. Entonces, estos gobiernos populistas lograron un cambio estructural muy grande, que fue derrotar a la clase oligarca exportadora, impulsar el proceso de industrialización, desarrollar un régimen de acumulación que fue muy incluyente en términos capitalistas, porque ya sabemos que el capitalismo es excluyente por naturaleza, pero este ha sido uno de los regímenes menos excluyentes, digamos, y por eso dejaron una honda huella popular estos gobiernos.
Es muy cierto esto, uh-huh. Efectivamente. Bien, pues, vamos a... Miren, estamos en Momento Económico, que es un programa que se transmite a través de Radio Universidad, y en este momento estamos precisamente con nuestra invitada, la doctora Blanca Aurora Rubio Vega, para hablar sobre justamente del populismo al progresismo en América Latina. Esténse pendientes, por lo pronto vamos a hacer una pausa musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
A ver, ¿por qué históricamente las transiciones hegemónicas de Gran Bretaña y Estados Unidos que mencionabas han logrado alcanzar esos cambios estructurales tan importantes?
Bueno, las transiciones hegemónicas son procesos de ruptura, son procesos en donde hay una gran transformación sistémica, hay una crisis sistémica, porque declina una potencia hegemónica y surge otra, y eso es un proceso muy complicado. Entonces, la transición de Gran Bretaña a Estados Unidos nos enseña muchas cosas de esta transición que estamos viviendo. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué hay este caos? ¿Por qué hay esta degradación moral? ¿Por qué hay estas guerras? ¿Por qué pasan todos estos procesos tan violentos? ¿Por qué está el narcotráfico? ¿Por qué los gobiernos no tienen la capacidad para generar institucionalidad? Bueno, porque estamos viviendo una etapa de transición. Yo les digo, hagan de cuenta, imagínense que ustedes están viviendo en los años 30, en los años en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que vivió esa gente, nosotros lo estamos viviendo ahora. Entonces, es una ruptura muy profunda, pero la transición de Gran Bretaña a Estados Unidos fue más rápida porque hubo dos guerras mundiales.
Esto es.
Dos guerras mundiales y una crisis estructural que fue la del 29, y eso aceleró e hizo que fuera más rápida la caída de la clase oligarca exportadora. En cambio, en esta transición ha sido muy lenta, porque no ha habido una guerra mundial. La crisis de 2008, que parecía que iba a traer consigo la caída del dominio del capital financiero, no lo logró porque los gobiernos los volvieron, les inyectaron cantidad de dinero para que este sector parasitario siguiera dominando. Entonces, estamos en una transición que ha sido muy lenta y dolorosa, como decían de la vía Juncker, una transición muy tortuosa, que no se acaba de catalizar, donde la ruptura, los procesos de decadencia ya están muy claros y son muy fuertes, pero los nuevos procesos, digamos el surgimiento de un nuevo régimen de acumulación o la consolidación de la nueva del nuevo país hegemónico, no se acaban de concretar porque la transición ha sido muy lenta. Y por tanto, eso ha llevado a que no se puedan hacer cambios estructurales. Sí. Todavía.
Digamos que la evolución propiamente del capitalismo ha sido para reforzarse, pero de una manera verdaderamente increíble, a partir, digamos, de esta, pues, no sé, llamemos que es más fuerte hoy el sistema financiero que antes. Cada vez es más fuerte, cada vez está más defendido y cada vez los gobiernos que tienen al mismo tiempo, pues la gente que gobierna es al mismo tiempo parte del propio sistema financiero, lo es, están defendiendo pues su acumulación, ¿verdad? Claro. Y yo creo que esto es, yo creo, ¿verdad? También me atrevo a decir que en el análisis que nosotros, o los análisis que llegamos a hacer, encontramos esta digamos, conducta de los dueños del capital, que no son muchos más de los que nos podemos imaginar, y tienen lazos internacionales tan fuertes que se defienden unos a otros. Esto es lo que, bueno, va uno viendo poco a poco, ¿no?
Claro, yo pienso, por ejemplo, que esta cuestión que está ocurriendo ahora con Donald Trump, en el sentido de que ya los millonarios están tomando directamente el poder, eso es en primer lugar una expresión de la decadencia del imperio,
sí,
porque es una degradación.
Ajá.
Pero al mismo tiempo eso va a acelerar la transición, porque eso lleva a que las contradicciones se exacerben, al ellos concentrar más poder, más dinero y excluir a grandes masas. Entonces ellos están, digamos, fortaleciendo las contradicciones que van a llevar a la decadencia de Estados Unidos.
Así es. Pese a esa, bueno, que muchos hemos calificado y que no llega a tener una definición muy clara, esa financiarización económica es brutal.
Sí, es brutal.
Es realmente increíble lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, como tú dices, eso es señales de decadencia y al mismo tiempo del resurgimiento, a como da lugar, del propio capitalismo reforzado, ¿verdad? Que es más que nada mucho, muy corrupto.
Sí, exacto.
Esa es una característica espantosa, ¿no?
Exacto.
Bueno, ¿cuáles, digamos, dirías tú que son las principales causas de ascenso de los gobiernos progresistas? Te pregunto esto porque hay todo un capítulo en tu libro nuevo, en este que estamos conversando, en donde es muy, muy fuerte, porque es muy amplia la explicación, y yo quisiera que la explicaras aquí a nuestro público.
Sí, claro que sí. Pues lo que permitió que estos gobiernos progresistas surgieran fue, en primer lugar, la ruptura de poder que trae consigo la transición. Hay un declive del poder hegemónico y hay un declive de, como yo decía, de las representaciones políticas de la derecha, que ante tal concentración del ingreso y tal concentración de la riqueza, cada vez son menos populares para obtener votos de la población. Entonces, eso por un lado. Por otro, lo que ayudó también fue que al principio de la década del 2000, Estados Unidos se dedicó a la guerra esta, a la segunda guerra de Irak, a Medio Oriente, y abandonó su patio trasero. Eso hizo la posibilidad de que surgieran estos gobiernos, porque Estados Unidos estaba muy interesado en toda la situación de Medio Oriente y no estaba sobre América Latina.
No se enfocó sobre
América Latina. Pero otro proceso que es fundamental para el surgimiento de estos gobiernos, pues fue el aumento de los precios de las materias primas, ¿no?
Sí.
A partir de 2003 empieza a subir el precio del petróleo, hasta 2008 que llegó hasta $150 el barril. Y el precio de los granos y de las materias primas en general, que permitió a los gobiernos imponer impuestos a los exportadores de estas materias primas y obtener recursos propios que les permitieron impulsar la distribución del ingreso. Entonces, el aumento del precio de la soya en el Cono Sur, el aumento del precio del petróleo para otros países fue providencial, porque los gobiernos tuvieron recursos realmente para poder impulsar estas políticas, digamos, nacionalistas de distribución del ingreso, que de otra manera no hubiera podido, sobre todo en la primera fase del progresismo, que es, decía yo, de 1999 a 2014-15, cuando caen los precios de las materias primas. Estos gobiernos como Lula, los Kirchner, todos estos gobiernos, Evo Morales, Correa, todos estos gobiernos tuvieron la oportunidad de tener estos precios al alza y ellos podían imponer sus impuestos a las exportaciones y obtener recursos. Entonces, eso fue providencial para el surgimiento de los gobiernos.
Bueno, sí, es una explicación clara, porque sí, lo vemos, lo hemos sentido, ¿verdad?
Uh-huh.
Bien, ¿cuáles son, en todo caso, algunas de las características, las más importantes, si tú quieres, que ofrece el caso de Brasil? En los casos de Lula y Dilma, y en el caso de Evo Morales en Bolivia, a ver qué factores de análisis más importantes, digamos, están ahí presentes.
Bueno, pues el gobierno de Lula, que él dura dos gobiernos, ese es un gobierno muy interesante, porque
sí,
él toma el poder en una situación de crisis muy fuerte en Brasil, con Fernando Henrique Cardoso, y en donde incluso él firma la carta a los brasileños, donde se compromete a no cambiar las reglas del neoliberalismo. Pero inmediatamente después de que se consolida su gobierno, él empieza a, por ejemplo, a reducir las tasas de interés, que este es un problema muy grave en Brasil, y empieza a impulsar una política de distribución del ingreso, de, por ejemplo, en el campo él impulsó las compras públicas para que los campesinos pudieran tener a quién venderle su producto, que ese es un problema muy grande. Les compraba su producto para cárceles, escuelas, y de esa manera permitía que ellos tuvieran rentabilidad en sus productos. Impulsó generó la disminución de la pobreza de una manera muy importante, convirtió a Brasil en una de las potencias, impulsó esta introducción de Brasil en los BRICS. Entonces, en los dos periodos de Lula, Brasil tiene un cambio fundamental, que fue lo que también trajo consigo que las burguesías, lo que Poulance llamaría la burguesía interna, pues entonces respetaran al gobierno porque veían que había condiciones para que ellos pudieran desarrollar la acumulación de capital. Y en el gobierno de Dilma, en cambio, pues ya viene la caída de los precios de las materias primas, ella tiene que hacer una serie de recortes y entonces la burguesía se le voltea y le da el golpe, le da el golpe blando, ¿no? Estos golpes legislativos que se inventaron precisamente para quitar estos gobiernos. Y el caso de Evo Morales también es muy representativo porque junto con García Linera, que era su vicepresidente, ellos logran en primer lugar someter a la burguesía exportadora de soya de la Media Luna, que ha sido una burguesía además que separatista, que se ha querido separar del resto del país y tener ellos el control completo del gobierno. Evo Morales logra someterlos en una relación conflictiva y subordinada, y no en una alianza, pero en una relación de esta naturaleza. Y también es un gobierno que en sus primeras etapas logra disminuir la pobreza de una manera impresionante. Las tasas de crecimiento del PIB de Bolivia fueron hasta 4.6%, cosa que México no lograba en este periodo, no pasaba de 1.5 y cosas así. Y pues estos gobiernos tuvieron un éxito muy grande. Bolivia pasó de ser un país pobre a un país intermedio en las mediciones del Banco Mundial. Entonces fueron muy exitosos en sus primeras etapas, digamos. Eso es lo que podría yo plantear. Pero lo que me gustaría adelantar en este sentido de por qué los gobiernos populistas sí logran hacer cambios estructurales, como ya lo vimos. Uh-huh. ¿Por qué estos gobiernos, a pesar de todos esos triunfos, no cambian la estructura? Los campesinos, a pesar de toda esta situación, siguen siendo una clase excluida. Las agroindustrias son muy beneficiadas. Entonces, ¿por qué no lo logran? Bueno, y esto tiene que ver justo con lo que tú estabas diciendo hace rato, que mientras el populismo logra derrotar a la oligarquía agroexportadora, el progresismo no puede derrotar al capital financiero especulativo.
No.
Ellos tienen que someterse, tienen una relación, digamos, conflictiva de sometimiento con el capital financiero especulativo, pero aquí mi planteamiento es, ¿por qué ellos no logran hacer cambios estructurales? Porque surgen prematuramente en la transición antes de que caiga el capital financiero especulativo. Decimos, el populismo ellos logran porque ya cayó la oligarquía agroexportadora y pueden hacer estos cambios a favor de la industrialización. En cambio, los progresismos surgen cuando el capital financiero especulativo se tambalea, pero como tú dices, se vuelve a fortalecer. Y entonces no hay posibilidad, digamos, de que ellos puedan hacer un cambio estructural porque están sometidos a ese capital.
Así es. Y ahí, bueno, no sé, los gobiernos están defendiendo a capa y espada todo el sistema financiero, eternamente. Desde que estamos hablando de ese progresismo, bueno, lo defienden, que son como los niños de cuna, acunados en los brazos, pues, por los gobiernos. Sí, eso, la financiarización crece precisamente por ese gran cuidado y ese, digamos, pues, consentimiento por parte del gobierno, de los gobernantes, ¿no? Bien, mira, hay algunas llamadas que te voy a leer de parte de nuestros radioescuchas. La señorita Alejandra Montero te felicita. Dice y pregunta, ¿qué es el neopopulismo progresista en América Latina? Pues creo que tú ya habías dado una cierta explicación de eso, si quieres ampliarlo.
Bueno, algunos autores le llaman neopopulismo. Yo le llamo progresismo. Pues son estos gobiernos, digamos, como yo decía, que tienen la capacidad de impulsar cambios dentro del mismo capitalismo. No podemos pensar que ninguno de ellos va a impulsar el socialismo o el comunismo, es dentro del mismo capitalismo, pero que sí les distancian de los gobiernos neoliberales, porque una querida amiga mía, la doctora Gabriela Martínez, un día me preguntó, ¿a qué sector del capital representa el progresismo? Entonces, me dejó así, tenemos muy claro, ¿a qué sector del capital representa el populismo? Al capital industrial. Eso no tiene vuelta de hoja. Y eso era un avance en relación al capital, a la oligarquía agroexportadora, así que era muy atrasada y todo lo demás. Ese fue un avance. Pero estos capitales no representan, para algunos dicen, ¿a quién representan los progresismos? Al pueblo, ¿no? ¿Qué diría López Obrador? ¿A quién representan los progresismos? Al pueblo. Otros dicen, ¿a quién representa el progresismo? A todos los capitales, a todas las fracciones del capital. Y no representa al capital financiero, ellos no lo representan. Peña Nieto representaba al capital financiero, Fox representaba, López Obrador no representa al capital financiero, pero no tiene a quién representar, porque no ha surgido todavía el capital que va a sustituir al capital financiero. Entonces, cuando en el populismo sí tenían ellos a quién representar, porque ya había surgido el capital industrial, en cambio estos gobiernos progresistas no tienen a quién representar, y entonces no es que ellos se alíen con algún sector. Por ejemplo, muchos los acusan de que se alían con los sectores extractivistas en el Cono Sur, ¿no? O López Obrador, que se alió con por los megaproyectos con los sectores extractivistas, etcétera. Pero no es una alianza, en realidad es un pacto de gobernabilidad que establecen para poder persistir en el gobierno, pero ellos tienen un proyecto nacionalista, desarrollista, que no hay realmente una fracción del capital que pueda impulsar, porque el sector industrial nacional está muy socavajeado, porque ha sido vilipendiado.
Bueno, pues, pero es que deja eso. Ha dejado de existir.
Prácticamente. Y lo que existe luego es una burguesía, lo que llama Pulanzas, esta burguesía interna, que puede ser capital también industrial, pero que tiene un pie con el capital internacional y financiero y tiene otro pie en su autonomía. Y esa burguesía es la que luego se alía con los gobiernos, o más bien se hace estos pactos de gobernabilidad con los gobiernos progresistas, pero no es a ellos a quienes los representa. El gran, digamos, yo digo, la gran tragedia de los progresismos es que no ha surgido la nueva burguesía que va a sustituir al capital financiero para que ellos la pudieran representar y hacer cambios, que podría ser una burguesía industrial, porque estamos viendo tendencias mundiales otra vez hacia el proteccionismo. Entonces, eso tarde o temprano va a cuajar y de nuevo va a haber una burguesía industrial, claro, de otro tipo, muy diferente que fue la del populismo, pero que otra vez lleve a una producción interna, porque hay un proceso de globalización que ya no está funcionando. Pero eso tarda, esto todavía no, es como decía Gramsci, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y en ese inter y en esa transición se encuentran los gobiernos progresistas, y su gran dilema es que no tienen a quién representar.
Es un verdadero follón,
Sí.
Ahí sí, porque sí, los intereses son demasiado fuertes.
Exacto.
Demasiado fuertes. Entonces, bueno.
Entonces ellos se sitúan en una relación conflictiva subordinada con el capital financiero. No los representan, pero se tienen que subordinar de manera conflictiva. Y entonces están en un estira y afloja, digamos.
Sobre todo los apapachan, que es un placer, ¿verdad? Jurídicamente están muy fuertes. Entonces eso,
cuidado. Porque a nivel mundial es lo que predomina. Exacto.
Bien, Angélica Martínez. Bueno, felicita a nuestro equipo de Momento Económico. Gracias, señorita. Y pregunta, ¿en México Lázaro Cárdenas y López Obrador pueden ser considerados populistas?
Bueno, Lázaro Cárdenas fue populista.
Sí.
Y López Obrador es progresista. Y esa es la gran diferencia. El populismo sí logra cambios estructurales, el progresismo no logra cambios estructurales.
Es más, lo vituperan, que es un placer, ¿no?
Sí.
Bien, Manuel Suárez felicita a la invitada. Dice, el populismo no es propiamente una ideología, sino más bien fue una estrategia para atacar el statu quo de las instituciones, de las élites y poderes fácticos.
Pues sí, fue también, fue un, una, este, fue un su, fueron gobiernos que representaron allí sí al capital industrial para derrotar a la oligarquía agroexportadora.
Así
y es. Ellos se rebelaron contra Gran Bretaña, y por eso la nacionalización de Cárdenas del petróleo, y Perón y Vargas también hicieron varias nacionalizaciones. Es más, uh-huh. A Vargas finalmente se suicidó porque ajá. Porque a él lo acosó el imperialismo de una manera impresionante.
Sí, sí, sí.
Y ellos, tanto Perón como Cárdenas como Vargas, siguen siendo héroes nacionales para la población, tienen un gran arraigo popular.
Los respetan mucho, su,
claro,
su memoria es respetada.
Claro.
Bien. Jorge Morán Guzmán felicita a la doctora Irma. ¿Quién es? Ay, gracias, gracias, señor Morán. Y a su equipo de trabajo. Gracias, sí, mi equipo es muy bueno, hay que decirlo. Y dice, pregunta, ¿qué perspectivas reales tiene México para su desarrollo en el contexto mundial actual? Ay, qué pregunta.
Bueno, pues es la pregunta de los 80,000 pesos. Sí, bueno, México está bien situado en términos de que justamente el progresismo le permite a México tener una posición antiimperialista, no una posición sometida, porque no es Peña Nieto que trajo a Trump antes de que fuera candidato y ese tipo de sometimientos vergonzosos. Entonces, nosotros estamos ahorita en una posición, afortunadamente, mucho mejor que si hubiera continuado el neoliberalismo, porque permite a los gobiernos tomar distancia y tener cierta autonomía. Y eso es una ventaja, porque si fuéramos neoliberales, estaríamos sometidos completamente a Trump y nos arrastraría, como dicen, vale más ser cabeza de ratón que cola de dragón, ¿no? Porque ahorita todos los gobiernos que se someten totalmente a Trump y al imperialismo, pues es la cola de un dragón que está en decadencia. O sea, mejor nosotros no estemos de cola de un dragón que está en decadencia, mejor nos zafamos de allí y nos ponemos a lo mejor de cabeza de ratón, pero en una posición antiimperialista que puede traer una situación, sí, conflictiva y a lo mejor hasta peligrosa, pero que permite también ir, digamos, como capoteando los altas y bajas de ese gobierno que ya lo conocemos, porque ya estuvo 4 años y ya sabemos que amenaza y luego se echa para atrás y hasta ver si el otro se agacha, lo patea. Entonces, a mí me parece que estamos en una situación además muy, muy importante.
Muy incómoda también.
Muy terrible, pero como todos los países, pero a mí sí me parece que es una ventaja que tengamos un gobierno progresista, que si bien no pueden hacer cambios estructurales, sí pueden tomar distanciamientos, sí pueden tener autonomías, sí pueden vincularse entre ellos, sí pueden tener posiciones antiimperialistas. Me parece que eso es una ventaja. Eso es una ventaja, porque tú imagínate, Irma, que estuviéramos con Peña Nieto.
Ay, no seas así.
O sea, un gobierno neoliberal es mil veces peor que en una situación de esta naturaleza, ¿me entiendes?
No. Eso no. Ese fue un gran error.
Entonces un gobierno como el que tenemos, a mí me parece que es una ventaja en estas circunstancias.
Tenemos esperanza.
Sí.
Porque se trata de, en verdad, en la persona de la presidenta, una persona muy preparada.
Exacto.
Creo yo que tiene un grupo detrás de ella, pues muy, muy, muy fuerte, muy bueno. Vamos a ver, porque las acechanzas son
brutales,
fuertes, muy fuertes. Sí. Y el señor Trump, iba a decir una cosa que no, ¿verdad? Pero francamente tan absurdo y tan sacado de, no sé, de dónde, ¿no? Porque tiene, no sé, ocurrencias de niño malvado. Pero muy malvado. Entonces, aguas con eso, porque eso sí es peligroso, como dices tú. Claro, muy peligroso.
Es muy peligroso, pero es una expresión de la decadencia, como cuando era el imperio, la decadencia del imperio romano, que nombraban cónsul al caballo, y estos pues gobernantes así, que eran absolutamente degradados. Eso es lo que tenemos, es la expresión de la decadencia, de la transición. Sí.
Sí, sí, está horrible, pero al mismo tiempo tienen la fuerza de las armas. Claro. Eso es lo que es muy peligroso.
Es muy peligroso, es muy peligroso. Sí.
Bueno, Claudia Servín felicita a nuestro equipo de Momento Económico, muchas gracias, se lo merece el equipo. En América Latina, dice, no se puede hacer un cambio estructural por el clientelismo fundamentalmente y la represión a la disidencia mediante crímenes.
Bueno, yo más bien planteo que el cambio estructural tiene muchas dificultades, como digo, por la etapa que está pasando la transición, porque el dominio del capital financiero especulativo es todavía muy fuerte, todavía no acaba de declinar, y entonces eso genera mucha imposibilidad de las clases subalternas para poder avanzar y plantear un proyecto propio, digamos.
Es cierto, tienes razón, yo también creo que esto es así. Uh-huh. Enrique Torres también felicita a nuestro equipo, gracias señor, y pregunta, ¿cuáles son las características propias de Venezuela y de su política internacional respecto a Estados Unidos?
Bueno, Venezuela es un país que luego se olvida mucho que está asediado por Estados Unidos y que Estados Unidos pretende quedarse con su petróleo. Es uno de los países con una mayor dotación de petróleo a nivel mundial.
Sí.
Y esa es su tragedia. Precisamente por eso han estado...
Esa riqueza, ¿no?
Es por eso han estado imponiéndole toda una serie de imposiciones, de controles, de formas de dominio para aislarlo, para debilitarlo.
Aislacionismo tremendo.
Aislacionismo y debilitamiento. Entonces, sin embargo, no han podido. Esto es muy interesante cómo, a pesar de todo, el gobierno se ha mantenido y no han logrado imponer a sus que surgen estos candidatos. Uh-huh. No han logrado, a pesar de todo, pero obviamente que un país asediado así, pues tiene muchísimas dificultades, sí, aparte de los errores internos y de las contradicciones que tienen internamente. Pero lo que sí es importante, en el libro planteamos cómo Hugo Chávez, en la primera fase del progresismo, fue de los gobiernos que llegaron más lejos. Hugo Chávez logró incluso dominar a las transnacionales, corrió a Cargill de Venezuela. Entonces, él tenía tal poder que podía dominar a las transnacionales, cosa que ningún otro gobierno progresista ha logrado. No, pero bueno, ante ese asedio, cuando muere Chávez, ante el asedio brutal, pues el país se va desmoronando, se mantiene como puede, y pues toda esta migración que surge de la población que no tiene cabida, que no tiene avance, pues es lo que se difunde a nivel mundial. Venezuela es un fracaso, la gente está huyendo y tal. Pues sí, porque ellos mismos lo han llevado a ese nivel de desarrollo, ¿no?
Sí, ese crecimiento de la migración, y que es muy, muy notable en Venezuela, pues es un fenómeno que habría que estudiar con mucho cuidado, porque eso sí puede causar otros problemas, por lo pronto regionales, por ejemplo en el Cono Sur, ¿no? Muy serios.
Sí, sí, sí.
Pero claro, que ya por lo pronto a México le está dando por todos lados esa migración.
Claro.
Y muchos problemas con el señor Trump, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Mira, aquí tenemos otras dos llamadas del público que nos escucha. El señor Miguel Ángel Hernández te felicita. Gracias. Y dice, pregunta, ¿por qué los países latinoamericanos lograron en el último decenio mantener vigente y predominante al régimen democrático, aún en el contexto actual tan autocriticado? Autocratizado. Esa es la pregunta.
Bueno, precisamente yo creo que una de las características de América Latina ha sido la importancia de las clases subalternas y de los movimientos. A diferencia de otros países, nosotros tenemos en América Latina movimientos muy importantes. En el ámbito del movimiento campesino indígena, por ejemplo, en México el EZLN, en Brasil el MST, en Ecuador la Confederación Nacional Indígena de Ecuador, grandes movimientos, los movimientos estos que hubo en Argentina de que se vayan todos, en fin, este es una región que pues afortunadamente hay una gran resistencia social que me parece que ha sido muy importante para que sigan existiendo democracias y que se puedan impulsar gobiernos progresistas, porque si bien estos gobiernos no logran cambios estructurales, como yo decía, son gobiernos que tienen un paso adelante en relación a los gobiernos neoliberales y que muchas veces surgen de las movilizaciones, como fue el caso de Evo Morales, que Evo llega al poder, un indio, ¿no? ¿Cómo es que un indio llega al poder? Bueno, por las movilizaciones de los cocaleros y otros gobiernos también. Entonces, esta presencia de lo subalterno y de los movimientos me parece que es muy importante en América Latina.
Sí, qué bien. Yo también creo que es muy importante eso. Hay aquí la llamada de Minerva Escobedo, que te felicita. Gracias. Pregunta, ¿estamos hoy en un momento de cambio? ¿Se podría llevar a cabo una transformación que ahora libere a México del yugo norteamericano?
Bueno, pues la correlación de fuerzas no es ahorita una correlación que nos favorezca en ese sentido, porque los gobiernos progresistas tienen una característica muy importante: desmovilizan. Los gobiernos progresistas desmovilizan. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las organizaciones se enfrentan a esta situación? Porque una parte de las organizaciones pasa a formar parte del gobierno. Por ejemplo, en el caso del campo, Víctor Suárez, que era dirigente de la ANEC, se volvió un funcionario de López Obrador. Entonces, eso hace que esas organizaciones ya no se movilicen porque forman parte del gobierno, aunque en realidad están en una situación sometida conflictiva. Y entonces tenemos que no hay, como yo decía, una correlación de fuerzas donde haya un potente movimiento, porque el movimiento está dividido. Por un lado están estas organizaciones que se han de alguna manera cobijado, digamos, con el gobierno, y por otro lado están los, por ejemplo, el EZLN, el movimiento indígena, que lucha por la defensa de los recursos naturales y en contra del capital extractivista. Entonces estos dos movimientos están desunidos, no hay manera de que sea un gran movimiento, y entonces esto lleva a una correlación de fuerzas muy desfavorable. Ahorita estamos en una etapa que no es del movimiento, sino que es el gobierno progresista el que impulsa los cambios, pero como vemos, está muy maniatado. Tiene muy poca posibilidad de hacer cambios porque tiene el dominio de este capital financiero.
Sí, todo esto que... Bueno, recordemos la presión que ejercen los grandes organismos internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, y que esto empieza desde la década pasada, desde los 80, que es una camisa de fuerza espantosa que genera precisamente un comportamiento pues propiamente neoliberal de las economías, por lo pronto, ¿no? Es así, Y con un trasfondo, digamos... bueno, por neoliberal, neoclásico desde el punto de vista teórico, nos tiene con el pie sobre la garganta. Esto sí es cierto, ¿eh?
Sí.
Y que no es fácil deshacerse de eso, pues tal vez no, ¿verdad? Quizá esto ejerce una gran presión al gobierno actual, por ejemplo, de México, ¿no?
Claro, porque sí. Esos organismos pueden desestabilizar a un país devaluando su moneda,
pero claro.
Hundiéndolo, si no llevan a cabo las reglas que ellos establecen. Entonces tienen un poder muy grande,
sí,
y los gobiernos lo saben.
El consenso de Washington,
sí.
Que es todavía, digamos, sobre el que se hincan todavía
dominan,
los gobiernos, ¿verdad?
Sí.
Particularmente México. Entonces eso es triste, pero habría que reconocerlo, ¿no?
Claro.
Bueno, Lorena Nava felicita a nuestro equipo, muchas gracias. Dice, hay una necesidad imperiosa de firmar un nuevo contrato social entre sociedades y el Estado para impulsar la modernización de la democracia. Estamos de acuerdo en principio, ¿no?
Claro.
Bien. Leopoldo Ávila Torres felicita también al equipo. Hombre, estamos muy populares. Gracias. Y pregunta, ¿las masas trabajadoras están condenadas a economías de sobrevivencia con los modelos progresistas?
Tienen con el neoliberalismo sí están condenadas.
Sí.
Con el progresismo logran tener aumento de salario. Lo que pasa es que el progresismo, como decíamos, su incapacidad para impulsar cambios estructurales, los lleva a un nivel asistencialista. Entonces, esa distribución del ingreso no permite que haya un cambio real donde esto traiga una mejor calidad de vida de los obreros y de los campesinos.
Un cambio estructural.
Sino que son apoyos asistencialistas, sí. Que cuando estos gobiernos los viene a la derecha y los quita, se acaba. Entonces, no permiten... Pero de todos modos sí generan una situación de, como vimos en el caso de López Obrador, de reducción de la pobreza. Sí hay cambios que son importantes en el ámbito del neoliberalismo, pero que no logran enraizar a fondo, de tal manera que aunque vino un gobierno de derecha, allí quedaron esos cambios, como quedaron los cambios de Cárdenas, de Perón y de Vargas, sino que son cambios más superficiales, y cuando viene un gobierno de derecha, los echa para atrás.
Pues sí. Bueno, por último, si nos pudieras compartir algunos comentarios finales, conclusiones, digamos, acerca del tema que nos ha ocupado durante esta emisión, por adelante, ¿no? Quisiera antes decir, por consejo de la propia autora, que el libro que estamos presentando está a disposición de todo el que quiera leerlo, tenerlo, de bajarlo de nuestras, ¿cómo se llaman? Los repositorios universitarios que están a la orden de quien baje,
ese
que lo vea en la página de, por ejemplo, del instituto. De sociales como económicas.
Pero también este libro fue publicado por la editorial Claxo, es con C, Claxo. Entonces se ubica en la librería digital de Claxo, se busca en los buscadores de internet Claxo, libro Transición Hegemónica y Gobiernos Alternativos, y lo pueden bajar de manera gratuita.
Okay.
Entonces,
lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, Blanca.
Sí.
Muchísimas gracias por haber estado en Momento Económico compartiendo tus valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Gracias. Estuve en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción Araceli Martínez, en producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.